los invitamos entonces a que se conecten para que ustedes vean y escuchen las declaraciones que dio el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Esto ocurrió el 27 de enero de este año, 2021. Él ha estado dando información a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y sobre todo ante el magistrado José Haxel de la Pava. Recordemos que aquí están todavía identificando qué fue lo que sucedió con los grupos paramilitares y sobre todo con este bloque catatumbo de las autodefensas. Ya lo habíamos anticipado algunos fragmentos, Juan Pablo, solamente en audio de lo que Mancuso había estado diciendo ante la justicia y sobre todo recalcando esta frase que fue muy, muy llamativa. Somos hijos legítimos del Estado. No había ninguna manzanas podridas. Pero hoy les tenemos estos videos, también en video, pero además otros detalles y nombres que entrega Mancuso a este Tribunal de Justicia y Paz.
Pues Andrea, hay que destacar, y usted bien lo señalaba hace un instante, que Salvatore Mancuso sigue hablando desde los Estados Unidos, sigue hablando desde el centro de detención. Él no ha parado de contar historias, él no ha parado de contar asuntos relacionados con la conformación de los grupos paramilitares y de autodefensa en su momento. Pero el asunto es qué eco tienen estas declaraciones en Colombia. Y por eso hoy vamos a presentar algunos apartes de lo que ha estado diciendo Salvatore Mancuso desde allá. Y hoy nos detenemos, Andrea, en los nombres de los militares que habrían ayudado a conformar estos grupos. Y creo, Andrea, que la primera de las alusiones que hace a los mismos es cuando habla el mismo Mancuso de cómo con su padre empezó todo este camino.
Exactamente, entonces él hace la génesis y él dice, es que incluso yo recuerdo muy bien que a todos los ganaderos del Córdoba, yo estuve con mi padre, nos estaban en brigada, empezaba entonces.
Y perdimos el contacto con Andrea. Bueno, vamos a ver si logramos restablecer la conexión a esta hora con Andrea Díaz, quien nos trae estas declaraciones que nos dejan sobre la mesa una de las realidades dolorosas del país. Muy dolorosas. Arranquemos con ese primer testimonio. ¿Cómo fue que con su padre y junto a otros ganaderos del departamento de Córdoba se habló por primera vez del tema de un grupo de autodefensa para esa zona del país?
Cuando la guerrilla está en ese apogeo tan grande en Córdoba, a los ganaderos, yo recuerdo que nos citaban, fui con mi padre y con algunos ganaderos a la brigada en Córdoba y a la comando de policía también de Córdoba, que hemos citado. Y se hacían diferentes reuniones donde se incitaba, donde se le proponía a los ganaderos que crearan todas estas redes de cooperantes, de comunicación y grupos civiles para enfrentar a la guerrilla, grupos de autodefensa. Esto lo proponían, allá estuvo incluso la Brigada Móvil.
Él empieza entonces a dar nombres muy concretos. Juan Pablo habla de la Brigada Móvil, habla del departamento de Córdoba y entonces aquí enfatiza en lo que para él sí es una política de Estado, que él dice que lo comprobó después cuando tenía conocimiento que venía incluso directrices de altos mandos y que esto empezó a ser una estrategia para combatir a la guerrilla.
Viene una política de Estado que está planteada dentro de los manuales del ejército dentro de la guerra contra la guerrilla, donde se le instruye y es de obligatorio cumplimiento para los oficiales del ejército hacer cumplir esa norma de reclutar a los miembros civiles, a líderes civiles, a campesinos, para crear todos estos grupos de autodefensa que se fueron creando.
Andrea, se pregunta uno al escuchar estos audios si el estamento político del departamento de Córdoba estaba al tanto, porque claro, aquí habla Mancuso de Brigada Móvil, aquí habla de militares, pero ¿se sabía algo a nivel del gobernador, a nivel de los alcaldes? ¿Qué dice Mancuso al respecto?
Pues él menciona al Mono López y menciona directamente a este exgobernador de Córdoba, Jesús María López, con quien él se reunió directamente.
Ellos terminaron absorbidos por la autodefensa. Yo fui hablando con cada uno de ellos diciendo que ponen control o articulan su participación en la lucha contra la guerrilla de manera coordinada con las autodefensas, o nos tocan entrar nosotros a reemplazarlos, y si hay algún inconveniente, pues nos toca incluso combatirlos. Así que muchos grupos de estos creados por el ejército terminaron conformando las autodefensas, como fue el que estaba en Ayapel, como fue los que estaban en Puerto Libertador, etc. Como los fenos que tenía el Mono López, que fue gobernador de Córdoba, Jesús María López, se llamaba el gobernador. Y todos estos grupos fueron parte de la autodefensa, finalmente.
Y aquí entonces habla Juan Pablo de esa frase de que no eran manzanas podridas. Aquí entonces podemos ver y escuchar a Salvatore Mancuso. Estas declaraciones son de este año, donde dice que efectivamente los paramilitares hacían parte de esta política de Estado, que no eran unos casos aislados. Y todo esto es lo que él quiere decir ante la JEP.
Entonces, esta política de Estado, que no fue de manzanas podridas, sino que fue algo que se implementa desde los altos mandos, tanto militares como políticos del país, es lo que lleva a crear todo este grupo de autodefensa. Yo voy a pedirle al Estado protección. ¿Ante quién debo recurrir si soy una persona civil que estoy cumpliendo las normas y las leyes, cuando estoy siendo agredido por actores ilegales del conflicto, por la guerrilla en este caso específico? Pues lo normal es que haga lo que hice, ir a las fuerzas militares y poner la queja de la situación. Ya anteriormente nosotros estábamos con la brigada, nos habían instruido de que si algo ocurría como eso teníamos que ir donde ellos a dar la información.
Pero Andrea, entonces aquí nos habla él de cómo empezaba a darse ese contacto. Pero también habla él en estas declaraciones que entrega desde los Estados Unidos, muy importante señalarlo, estas declaraciones son de este año, 2021, esto no es ni de 2020, ni de 2019, ni de 2019, no, esto es reciente, esto es de este año. Él habla también de cómo se iba organizando o cómo se iba a trabajar de la mano del ejército, de la mano de las Fuerzas Armadas de Colombia y estos grupos de seguridad privada u autodefensa que se estaban conformando.
Sí, exactamente. Ya digamos que habla de esa estrategia y un poco de ese modus operandi. Entonces, ¿cómo funcionaban? Y él dice que a él lo reclutó el Estado, así lo señala. Y entonces empiezan a hacer diferentes reuniones en diferentes sectores, sobre todo a quienes estaban siendo afectados por esta situación, muchos de ellos ganaderos, y les dicen, usted no se preocupe, usted solamente nos dice quiénes son esos guerrilleros y usted no tiene que hacer nada por ahora, y nosotros vamos y los asesinamos, porque es que si los judicializamos, después ellos se van para la cárcel, toman represalias, entonces no, lo solucionamos de una manera más práctica.
Usted puede ver en este momento a través de nuestro Facebook Live las declaraciones de Salvatore Mancuso, también lo puede hacer en wradio.com.co, o si no, síganos escuchando a través de todas las frecuencias de la W en el país. Esto es lo que dice Mancuso desde los Estados Unidos sobre el modus operandi de autodefensas y fuerzas militares.
Y estas circunstancias de reclutamiento del Estado en ese momento, yo nunca las vi venir. Jamás dimensioné que esto podía llegar a donde llegó. Así que a través de este reclutamiento que hace el Estado, que me lleva después de esto, me piden el favor que vaya a diferentes reuniones para que sigamos reclutando personal civil, decirles que colaboren con el ejército, que miren que si damos información de la manera como yo di la información, es la manera como tenemos que combatir a la guerrilla, que tenemos que conformar unos grupos especiales, que ellos tienen un grupo especial que van a conformar, que está compuesto por guerrilleros que ellos han capturado, se desertaron y trabajan con ellos, con informantes, con soldados profesionales que sacan de la parte donde están y los dejan decidir operar junto con estos grupos especiales. Y me acuerdo que yo decía en esa reunión, ustedes no se preocupan, ustedes sencillamente dan los nombres y estas personas no van a ser judicializadas, nosotros sencillamente mandamos un grupo especial que los va a dar de baja, los va a asesinar. Esa es la manera como se hace esta situación, porque si los metemos a la cárcel, entonces ellos empiezan a tomar represalias, quién fue el que dio información, cómo fue que dio la información, y empiezan a tomar las represalias contra ustedes. Sí.
Es decir, Andrea, en la práctica lo que está contando aquí Salvatore Mancuso es que fuera como fuera, la orden era dar de baja a los integrantes de los grupos ilegales en esa zona del país, porque no querían llevarlos a la cárcel para evitar represalias. Sorprendente, ¿ah? ¿Eh?
Sí, él dice esto, entonces de alguna manera empiezan a saltarse pues las normas y dicen ellos que no los van a judicializar, sino definitivamente pues los dan de baja con la información de aquellos civiles como él, a quien el ejército, pues dice él también, lo estaba reclutando. Y mire que, como es conocido, él integró sobre todo el bloque norte de las autodefensas, comandó este bloque y por eso habla de toda la región del departamento de Córdoba. Y ya menciona que desde el ejército le dijeron a él, bueno, vamos a organizar por cuadrantes, un término como muy de la fuerza pública, a distribuir el departamento de Córdoba para que a través de estos cuadrantes empezamos a delegar comandantes. Mancuso, usted va a ser uno de los comandantes para que nos den información al ejército.
Entonces, esta es la manera como los vamos a combatir. Esa es la manera como nosotros necesitamos formar grupos en diferentes regiones y vamos a dividir el departamento de Córdoba en cuadrantes. Dividimos el departamento de Córdoba en cuadrantes y en cada cuadrante, en cada zona específica, creamos un grupo. Como resultado de la situación, a mí me colocan como el comandante área de Tierra Alta y así se crearon varias otras estructuras del ejército con los civiles para crear estos grupos en enfrentar a la guerrilla en defensa de la institucionalidad y de la democracia, como lo decían cuando estábamos formando. Así que hubo una política de Estado que ya aparece dentro de varias sentencias.
Esto es importante, lo recalca mucho ante el magistrado José Haxel de la Pava, Juan Pablo, ante el Tribunal de Justicia y Paz en Barranquilla, donde dice que incluso pues ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que así fue, que agentes fueron reclutados para que fuera también una política de Estado las autodefensas.
No, pues es que, entonces, Andrea, lo dice claramente en las declaraciones que acabamos de escuchar. Era un grupo de ejército con civiles que tenía como objetivo defender la institucionalidad y luchar contra la guerrilla. El problema es que, pues, civiles ejerciendo la seguridad o haciendo lo que ellos hicieron, él lo acaba de decir, le dieron a él el sector de Tierra Alta para controlarlo, significa que entonces el control, ¿quién lo tenía? ¿A quién le correspondía entonces la vigilancia y el cuidado de los colombianos en esa zona del país?
Exactamente, ese es el punto clave también de toda esta situación que se está planteando ante el Tribunal de Justicia y Paz. Entonces también el magistrado le pregunta que le dé nombres específicamente. Sorprendentemente dice Salvatore Mancuso que ya ha dado varios nombres, incluso en sus primeras versiones, pero imagínese usted también tan demorado, no necesariamente por el aparato judicial, sino por lo complejo que ha sido el conflicto armado en Colombia, que es también desmenuzar cada una de estas declaraciones y empezar a identificar qué nombres salen a relucir. Por eso él dice que incluso está esperando todavía que le permitan el acceso a todo su expediente, porque hay cosas que solamente de memoria pues las puede mencionar, pero no tan específicas, pero que en todas sus declaraciones esto que él está contando se puede ratificar. Y entonces empieza a dar algunos detalles de esas reuniones que tenía con militares.
Usted se refirió a una política de Estado, la creación del paramilitarismo. ¿Usted podría precisarnos de qué se trata esa política de Estado? Y no solo eso, sino quiénes participaron y quién habló con usted directamente para que usted considere que eso es una política de Estado.
Con mucho gusto, su señoría. Esta fue una situación que se presentó a partir de finales de 1986-87, que fue cuando empecé a asistir a las reuniones que se hacían en la brigada en Montería. Antes era el Batallón Unido, después lo convirtieron en brigada. Y a partir de ese momento empezamos a asistir, nos citaban a los ganaderos, a los agricultores, que fuéramos a los empresarios, empezamos a las reuniones con ellos, nos decían que la guerrilla se estaba tomando el poder, que era muy importante que se crearan redes de comunicaciones, redes de informantes, que se crearan grupos en diferentes regiones, pero realmente unos crearon, otros no. Depende cómo la situación iba avanzando, a quién más golpeaba la guerrilla, en qué zona golpeaba más duro la guerrilla y qué capacidad económica tenían los ganaderos de la zona, de esa manera se fueron conformando los grupos. Yo los nombres los tengo, yo hablé con un coronel Martínez, hablé con el mayor Fatini, estuve en unas reuniones con unos generales que están los nombres en mis versiones libres, no los tengo aquí. Hemos solicitado acceso a que me permitan el computador y a la reconstrucción histórica de los hechos.
Ahí es entonces donde empieza a hablar nombres, menciona al mayor Fratile, Juan Pablo, al coronel Martínez, dice él, y también empieza a hablar de un manual, que incluso hay la documentación que ratifica esto que está diciendo Salvatore Mancuso, y es que había un manual cómo operar al interior de estos grupos que después fueron las autodefensas.
Aparecen ahora, si usted lo mira, los manuales del ejército dentro de la hoja de vida mía que leyó el señor fiscal. Aparece el manual EJC003, creo que es, si recuerdo muy bien, no lo recuerdo con exactitud, donde aparece que es de obligatorio cumplimiento reclutar líderes y personal civil y campesinos de la zona para conformar estas juntas de autodefensa o grupos de autodefensa, como efectivamente yo fui reclutado y como efectivamente conformé grupos de autodefensa de la mano del Estado.
Y ahí viene entonces, Andrea, el tema que más llama la atención y sobre el cual pues hay que tener respuestas: el nivel de cercanía o de vinculación de miembros del alto mando de las fuerzas militares con los grupos de autodefensa. Ahora, en este punto hay que señalar algo, Andrea, porque hay quienes señalan que sin las autodefensas no se habría podido conseguir una cierta paz en algunos sectores del país. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y a qué costo? Masacres como la de El Salado, en donde terminaron jugando fútbol con las cabezas de las personas que mataban. ¿Eso está bien? ¿Eso justifica el conseguir la paz? ¿Eso se justifica con ese objetivo? Desplazamientos masivos para quitarle los terrenos a campesinos. ¿Eso es una justificación para poder llegar a la paz? ¿Eso se justifica por conseguir apagar a los grupos terroristas? Aquí no podemos perder de vista un asunto, Andrea, y es que a los militares, a los miembros del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, de la policía, pues se les paga y se les tiene ahí para que nos protejan a los colombianos, no para que hagan pactos con particulares para acabar con las vidas de unos o para perseguir a otros, porque es que para eso están las fuerzas militares. Por eso se habla de paramilitares, porque estaban haciendo un ejercicio que le correspondería a la fuerza pública y que sobre todo, Andrea, debe estar enmarcado en una garantía de derechos para todos. Y lo que se hizo aquí fue justamente pasar por encima de los derechos y decir arrasar a cualquier precio. Y el precio en muchos casos fue el del horror. Por eso hay que ponerle cuidado a esto. Y por eso esto es tan horroroso como los miles de crímenes que cometieron los señores de la guerrilla, partiendo por los secuestros, pasando por las tomas de ciudades, pasando también por los asesinatos, y bueno, por tanto horror, extorsión en todo el país. Los guerrilleros cometieron unos delitos y tienen que pagar, pero lo mismo aplica en el caso de los paramilitares y sobre todo los militares que ayudaron a que estos se convirtieran en los señores del horror. Por eso es importante esto, Andrea.
Totalmente de acuerdo, Juan Pablo, usted lo ha dicho, y sobre todo lo que me impresiona es que después de tanto tiempo muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué no se conoce toda la verdad sobre las FARC? Pero mire esto que fue la desmovilización de los paramilitares, ¿cuántos años después todavía estamos conociendo verdades que por lo menos dice este ex jefe paramilitar todavía tiene pendientes por resolver? No ha habido una verdad pues total, y por eso está pidiendo que lo escuchen en otros escenarios. Aquí estamos retomando las declaraciones de él, que a través de los años se ha mantenido ante la justicia y que esta vez lo está reiterando ante los magistrados de justicia y paz.
Y hemos presentado también algunas audiencias ante la JEP sobre el horror de la guerrilla, el horror de las FARC. Esos son crímenes imperdonables y que a través del proceso de paz pues se buscará tratar de avanzar en eso. Pero lo más importante aquí es, Andrea, justicia, verdad y reparación en todos los casos. Y aquí el señor Mancuso pues tiene que ver con la verdad y tiene que ver con una urgencia de justicia que muchos siguen pidiendo en varias zonas del país. Así que vamos ahora sí, Andrea, con los nombres. ¿Qué nombres dijo Salvatore Mancuso de las fuerzas militares habrían estado cerca, muy cerca de la conformación de los grupos a los que él perteneció?
Pues aquí necesito también la colaboración de Mauricio para que nos ayude a tener un contexto de la referencia de la persona que menciona, Salvatore Mancuso. Y él menciona al general Iván Ramírez, una de las personas más importantes en la inteligencia militar, fue incluso director, una de las personas que tiene pues mayor prestigio en esta rama, pero además, Mauricio, sí, que tuvo que ver con el proceso de investigación de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia.
Correcto, así es, Andrea. General Iván Ramírez Quintero estaba siendo investigado por la desaparición y también por lo ocurrido en la retoma del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. Y pues lo que podemos decir de este general es que él se encuentra sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz. El próximo 21 de abril él tiene diligencia, tiene una versión voluntaria donde debe explicar a los magistrados de esta jurisdicción su presunta relación con lo que conoce, que entregue información acerca de la masacre del Haro en Antioquia ocurrida en 1997, así como también la toma obviamente del Palacio de Justicia. Y lo más importante, que es el tema que hoy estamos hablando justamente aquí en Sigue la W, y es con las declaraciones de Salvatore Mancuso, tiene que explicar sus presuntos nexos o vínculos que tuvo con grupos paramilitares. Así es que el próximo 21 de abril, el general Iván Ramírez Quintero debe explicar todas estas relaciones que tuvo aparentemente irregular en el conflicto armado.
Gracias, Mauricio. Este contexto es bien importante y entonces aquí Salvatore Mancuso se ratifica y lo menciona y dice, sí, Carlos Castaño, el general Ramírez y yo nos reunimos para crear y conformar el bloque norte de las autodefensas, esto dijo.
Dar el nombre, por ejemplo, cuando fuimos a conformar el bloque norte de las autodefensas, nos reunimos Carlos Castaño y mi persona con el general Iván Ramírez Quintero. ¿Quién era el general Iván Ramírez Quintero en ese momento? Él había sido comandante de la Brigada 11 en Montería, o del Batallón Junín, no recuerdo con exactitud, y para ese momento histórico era el comandante de la Primera División del Ejército. ¿Cuál es la Primera División del Ejército? La que se encarga de todas las brigadas que están en la zona norte de Colombia. Se encarga de la Cuarta Brigada de Antioquia, de la 17 Brigada en Urabá, de la 11 Brigada en Córdoba, de las brigadas que están regadas por todo el resto de departamentos hasta llegar a La Guajira, pasando por Atlántico, Magdalena, Cesar. Ese comandante de esa división del ejército que se encargaba de toda la zona norte de Colombia, pues nos reunimos para conformar el bloque norte de las autodefensas. La alianza que se hace específica es que ellos colocarían militares como comandantes en las zonas de operaciones donde fuese creciendo la autodefensa, que fuesen un apoyo a la autodefensa, que nosotros como parte orgánica de la institucionalidad en ese momento, que era el ejército y como fuerza de apoyo a la lucha contra la guerrilla y a las fuerzas militares, organizábamos operaciones militares, cómo entrábamos, cómo se crecían los grupos de autodefensa, cómo se conformaban los grupos de autodefensa, dónde ingresaban primero, cómo se conseguía la financiación, porque si no había financiación no podíamos ingresar a la zona. ¿Cuál era el apoyo del ejército? Nos entregaban material de intendencia, material de guerra, informaciones, hojas de vida, órdenes de batalla de la guerrilla, muchas de ellas con fotos, quiénes eran los colaboradores, quiénes eran guerrilleros, quiénes eran milicianos, quiénes hacían parte de las estructuras urbanas o de las estructuras rurales. Toda esta serie de informaciones la recibimos nosotros de parte del ejército, no solamente del ejército, sino también de la policía. Por ejemplo, en Montería con el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba, él nos pasaba todos estos listados, con él se hacían operaciones militares, las hacíamos conjuntamente, incluso participé en una operación, él y yo directamente, junto con...
Bueno, ahí lo que Salvatore Mancuso está diciendo entonces es importante y revelador. Él dice que le pasaban todo el material de inteligencia a ellos para que entonces también tomaran acciones de manera a la sombra. de acuerdo a lo que está diciendo Salvatore Mancuso, y esto es lo que menciona Juan Pablo, al general Iván Ramírez. Por supuesto, vamos a conocer cuál es la reacción del general respecto a estos señalamientos que hace Salvatore Mancuso. Y aquí me llama la atención porque entonces también menciona al comandante de la policía de Córdoba, incluso en un tono desparpajado, de cómo él le pedía resultados, que diariamente iba hasta su finca o hasta el sector donde él estaba asentado como comandante de toda esa región, y le decía, bueno, ¿y qué pasó con los resultados? Y esto se hacía también en un terreno que colindaba con Diego Vecino, y que entonces por allí pasaban a pasarle revista prácticamente a algunos de estos militares, según dice Salvatore Mancuso.
Bueno, Ramón Arias Paternina. Con él fuimos a ejecutar algunas acciones militares. Con él pasaba revista diariamente. Me visitaba donde yo vivía en ese momento, en Montería, donde conocí a Diego Vecino, que por eso el alias de Diego Vecino es vecino, porque era vecino mío donde estábamos viviendo en esa ciudadela que se llamaba... ¿Cómo se llama? El Cortijo. Se llamaba El Cortijo. Allí me visitaba el coronel Raúl Suárez. Todas las mañanas iba a tomar café y allá a casa, casi todas las mañanas, y a verificar la lista que nos habían entregado para ver si se habían ejecutado o no las diferentes acciones contra la guerrilla. El día que no amanecía una persona de este listado dado de baja, asesinado, nos preguntaba que si habíamos amanecido enfermos, que si qué pasaba. Él era huyense. Amanecieron enfermos, ¿qué les pasa? No veo nada. ¿Qué hicieron noche? Y con él trabajaba, nos había entregado incluso parte del grupo que operaba de la autodefensa. De ese grupo hacía parte el agente Ortiz, a quien le decíamos Caballo, era quien era el enlace nuestro con la SIGIN, con la policía, con todos los agentes de policía, para que se pudieran hacer las operaciones sin ningún tipo de inconvenientes, para que no hubiese tropiezo con las fuerzas militares, donde había un retén, un CAI, lo que hubiese lo abrían para que pasáramos sin ningún tipo de inconveniente. O sea, se trabajaba de la mano del Estado. ¿Y cómo se recogían los recursos? El mayor Fratini cobraba 2,000 pesos por hectárea anual, y con eso financiábamos esos grupos. Entonces el mayor Fratini de la región donde aportaban unos muchos más que otros, de ahí él sacaba para ir financiando los diferentes grupos, quien más necesitara para ese momento.
Ya, perfecto. Lo otro es, si usted tiene el...
En esa reunión donde estuvimos Carlos Castaño y estuvo el general Iván Ramírez, se me había olvidado, también estuvo el gobernador de Córdoba. Creo que el nombre es, para ese momento, Aldana, Carlos Aldana, creo que se llama el gobernador de Córdoba, para ese momento estuvo con nosotros en esa reunión.
Pues explosivas estas declaraciones de Salvatore Mancuso. Todo esto va a quedar colgado, Juan Pablo, en nuestra página web. Y esto es importante porque estas son recientes, recordemos, son declaraciones de recientes. Salvatore Mancuso se sostiene en sus versiones, señala entonces algunos militares. El nombre más importante que da en esta declaración es el general Iván Ramírez Quintero, quien hizo parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Y sobre todo esto, Juan Pablo, tiene relevancia porque recordemos que él hace un par de días estuvo cara a cara con Rodrigo Londoño, conocido también como Timochenko, quien pues están diciendo ante la Comisión de la Verdad que todavía hay un capítulo de esa verdad del conflicto que no se ha conocido, y Salvatore Mancuso insiste en que quiere contar esta verdad ante la gente.
Muchos nombres. Vamos también, Andrea, a retomar esos nombres. Los vamos a dejar también en nuestra página web de la mano de esta impresionante cantidad de testimonios que entrega ante las autoridades Salvatore Mancuso.